Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días desde las 6. Te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE, la última de este 2023, es 31 de diciembre, sí. Y faltan 16 horas para que escuchemos este sonido. Es el sonido de las campanadas de la Puerta del Sol desde un reloj cuya imagen todos tenemos guardada en la memoria infantil. Hoy es un día en el que recurrimos a tradiciones, a clásicos, y no faltan las 12 uvas.
Nosotros, me parece que es un euro más caro, creo que están, que sobre el año pasado, que tampoco es mucha la diferencia, ¿no? Es que luego hay diferentes variedades de la uva, ¿no? Pero la de Navidad hay una uva y luego ahora se está dando mucho la uva sin pepita, que es un poquitín más cara, pero es más agradable de comer y pequeñita.
Este frutero de Logroño nos da una clave. La uva más vendida para esta noche es la que no tiene pepitas. Es mucho más fácil de comer sin riesgo de atragantarnos. Es verdad que la celebración de esta noche en algunos lugares se la han ido adelantando. En algunos sitios lo hacen para que los más pequeños puedan compartir el momento. En Galicia, en Vila García de Arousa, montan una fiesta al mediodía y llevan así 25 años. En Pontevedra, un par de horas más tarde. En Salamanca lo hacen incluso mucho antes. El pasado 14 de diciembre, 20.000 jóvenes, 20.000 universitarios llenaron la Plaza Mayor y dieron cuenta de 12 gominolas en forma de uvas verdes, rojas, amarillas, para despedir así el 2023 antes que nadie. Y luego hay celebraciones con una clara intención de difundir su producto más típico. Si te hablo de jabugo, pues no te sorprendo si celebran sus precampanadas comiéndose 12 lonchas de jamón ibérico. En Huelva lo hacen con fresas, en Isla Cristina con gambas. Y si nos vamos a Soria, seguro que te viene a la cabeza el torrendo y dices, ¿son capaces de comerse 12 torrendos? Pues sí, son capaces. Torrendo nuevo, pues eso, les cuesta comerse los torrendos. Había que ver esas caras de felicidad y también de una especie de lucha y de no poder, porque claro, evidentemente el torrendo estaba cortadito en porciones pequeñas, pero con corteza y todo, pues hace un poquito bola, parece que cuesta seguir el ritmo. No es igual que con las uvas, aunque estén riquísimos los torrendos de Soria. Como ves, cada uno se lo monta como puede para despedir el año. Aquí en COPE no te va a faltar la compañía de la radio en una noche vieja muy especial, en un programa comandado por Mónica Álvarez, que comienza a las 11 de la noche y que te va a llevar a tu casa a través de la radio, las campanadas en directo. Todo esto es parte de lo previsible, de lo que va a pasar en apenas unas horas, en una noche tan especial como es la de fin de año. Y lo previsible en un día como el de hoy es también hacer balance. En España hay una fecha que lo ha cambiado todo para no cambiar nada. Después de la victoria en las municipales del 28 de mayo, victoria del Partido Popular, Pedro Sánchez, en una jugada maestra para sus intereses, en un capítulo más de su manual de supervivencia, adelantó las elecciones generales al 23 de julio. Y dio la vuelta a las encuestas y contra todo pronóstico consiguió salvar una ecuación que parecía imposible para seguir en el poder. ¿A costa de qué? A costa de traicionar su propia palabra y también sus compromisos.
Pero el independentismo pedía la amnistía, pide un referéndum de autodeterminación, no han tenido amnistía, no hay un referéndum de autodeterminación y lo habrá. No lo habrá, primero, por convicción personal y política. En segundo lugar, porque la Constitución, no solamente la española, ninguna constitución en el mundo reconoce el derecho a la segregación.
Y en segundo lugar, antes al contrario, el independentismo no pide una reforma del Código Penal. El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, es la amnistía, algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española.
Bueno, en 2024, en este año que va a comenzar en apenas unas horas, Sánchez sí que va a cumplir una de sus promesas. Va a incumplir otras muchas de lo que había dicho, pero va a cumplir una, al menos es su intención, porque depende de ella su continuidad en Moncloa. El presidente prometió que iba a traer a España al fugado Puigdemont. y lo va a hacer. Claro, me dirás, es que hay un matiz no menos importante. Para él es una cuestión menor. Prometió que iba a hacerlo esposado, que iba a rendir cuentas a la justicia, que lo iba a poner delante de la justicia al delincuente fugado, y en cambio va a volver a España una vez se apruebe la amnistía, entre en vigor, con una gran alfombra para que llegue el lore de multitudes, Carles Puigdemont. ¿Cuál va a ser la gran demanda de los separatistas durante el próximo 2024? El referéndum de autodeterminación. ¿Y será la auténtica espada de Damocles la amenaza permanente que penderá sobre la cabeza de Pedro Sánchez? Y eso se lo ha repetido Puigdemont en multitud de ocasiones. O cumple, o Sánchez cumple, o el pacto se rompe. Además se lo dicen con mucha claridad. Lo ha hecho también en las últimas horas el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.
El referéndum nos tiene que permitir resolver el conflicto político y que la ciudadanía de Cataluña se pueda pronunciar. Tiene que ser claro y sobre una cuestión concreta, sobre la independencia o sobre cualquier otra propuesta, pero la independencia tiene que ser una opción.
Pero en cualquier caso, la independencia debe ser una opción.
Claro, y como la amnistía tampoco era constitucional y lo ha terminado siendo, ¿por qué no va a pasar lo mismo con el referéndum? Ahora, a lo largo de este año, de 2024, lo que les toca es idear la fórmula. Y luego hay un acuerdo del que en este 2023 no nos han desvelado detalles, no nos han contado la letra pequeña, pero que los hechos sí que les retratan y los desvelan, esos detalles. Es ese pacto con Bildu entre el PSOE y los de Otegi, a cambio de los 6 diputados de Bildu, que también fueron el 16 de noviembre imprescindibles para que Sánchez pudiera seguir en Moncloa. Aquí la hemeroteca y la fonoteca traicionan y retratan a partes iguales a Pedro Sánchez también.
Nosotros de Bildu no queremos nada, ni esperamos nada, ni queremos nada. Perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quieres, lo repito otra vez.
El Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición. Y es que con Bildu no se acuerda nada.
Decía que no sabemos la letra pequeña del acuerdo PSOE-Bildu, pero nos queda esa foto entre Merche Izpurua y el propio Sánchez. Y sobre todo nos quedan los hechos. Y el primero es esa moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona, que es evidente que forma parte del acuerdo de investidura, y que marca un antes y un después, porque es la primera vez que el PSOE apoya directamente, con sus votos a favor, un gobierno de Bildu. Lo inmediato en este 2024 son las elecciones gallegas del 18 de febrero, son las primeras en esta comunidad, después de la era post-Feijó. El líder del PP encadenó 4 mayorías absolutas en Galicia. Su sucesor, Alfonso Rueda, parte con clara ventaja en las encuestas. El candidato socialista José Ramón Gómez Besteiro es un gran desconocido para la mayoría. Y además se ha encontrado pues con un inconveniente que ya veremos cómo le afecta. A la izquierda de la izquierda, en Podemos, el que sigue mandando y manejando los hilos es Pablo Iglesias. Podemos vender que es un partido feminista y demás soflamas, pero ahí no se mueve nadie si no da la orden el macho alfa. De cara a esas autonómicas gallegas, Podemos ha preguntado en las últimas horas a la militancia si confluían con Sumar de Yolanda Díaz y si iban juntos en las elecciones. Iglesias, antes de la votación, sugirió a los suyos que votaran que no. Y le han obedecido, le han hecho caso. El resultado que ha salido es un no. Las bases de Podemos rechazan ir con Sumar en las elecciones autonómicas en Galicia. Y anda a la izquierda lanzando un mensaje que no deja de esconder cierta resignación. Venden un titular parecido a este. La izquierda gallega pierde una oportunidad única para arrebatarle la Xunta al Partido Popular. Es verdad que ahora se les complica aún más. Porque aunque Pablo Iglesias ha llegado a apoyar al BNG en uno de los panfletos que controla, no descartan presentar candidatura. Habría 4 alternativas a la izquierda. Sumar y Podemos por separado, y luego el PSOE y el BNG. Pero siendo realistas, las opciones de la izquierda, antes incluso de esta decisión de Podemos Galicia, eran muy reducidas. Veremos lo que pasa el 18 de febrero, pero bueno, hablábamos de situaciones previsibles. Que la izquierda radical se saque los ojos entre ellos es también un clásico, casi como las uvas de Nochevieja. Y hoy hay que recordar la figura de un papa que hizo historia en la Iglesia Católica, no solo por ser el primer emérito, que convivió con su sucesor, hizo historia por su firmeza ante lo que él denominaba dictadura del relativismo, que es la gran amenaza de las sociedades occidentales.
Queridos hermanos y hermanas, me complace estar entre ustedes y deseo agradecer vivamente.
Hoy se cumple un año de la muerte de Benedicto XVI, tenía 95 años y su corazón dejó de latir a las 9:34 de un día como el de hoy, del año 2022. Falleció en el monasterio Mater Ecclesiae, que fue la residencia vaticana que eligió Ratzinger después de retirarse de la vida pública. Estuvo en 9 años sosteniendo a la Iglesia en silencio, después de un pontificado de 8 años. Benedicto XVI tuvo una muy buena relación con España. Visitó nuestro país hasta en 9 ocasiones de manera oficial, 6 como cardenal, 3 como papa. Concretamente acudió a Valencia en 2006, luego un viaje que le llevó primero a Santiago de Compostela y luego a Barcelona en 2010, y la más recordada, la visita a Madrid por la JMJ de 2011.
Gracias por esa alegría y resistencia. Vuestra fuerza es mayor que la lluvia. Gracias.
Fue su último gran acto multitudinario en España, congregando a más de 1 millón de personas en la explanada de Cuatro Vientos. Hoy se cumple un año de la muerte de Benedicto XVI y hoy hay que recordar la figura de este gran papa.